Muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Les habla Daniel Villalba. Espero que los Reyes Magos se hayan portado muy bien con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, miércoles 7 de enero de 2015, con el programa de Nostre Sport en la UPV Radio en la 102.5 para contaros la actualidad del deporte valenciano. Y a mi derecha, como no, tengo a Juan Carlos Felipo, nuestro colaborador habitual del programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo se han portado los Reyes?
Muy buenas tardes, Dani. Bueno, feliz año, feliz 2015. Y bueno, sí, los Reyes yo creo que bien, me han traído una victoria de Valencia frente al Real Madrid, así que vamos, se ve que hemos sido buenos, ¿eh?
Ha comenzado bien el año, di que sí. Y un poquito más tarde tendremos la oportunidad de contar también con la participación de nuestra corresponsal del Elche, Marta Fernández, y con nuestro colaborador del Villarreal, Pablo Ramón. Contamos también que Adrián Márquez finalmente no va a poder entrar, que Juan Carlos Felipo había puesto que iba a entrar y por teléfono o a participar aquí en el programa de hoy, pero finalmente por un imprevisto no va a poder.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Comenzamos, Juan Carlos, con los resultados y clasificaciones de la Primera División y de la Segunda B, y luego mencionamos por encima los resultados de ayer de la Copa del Rey que jugó el Levante y el calendario que nos vaticina en el día de hoy y mañana. Comenzamos con resultados de la Liga BBVA.
La Primera División en la jornada número 17 tiene estos resultados: Atlético de Madrid 3, Levante 1.
Sevilla 1, Celta 0.
Elche 2, Villarreal 2.
Málaga 1, Almería 2.
Deportivo 1, Athletic Club de Bilbao 0.
Getafe 1, Rayo 2.
Valencia 2, Real Madrid 1.
Español 1, Eibar 2.
Real Sociedad 1, Barcelona 0.
Y Córdoba 2, Granada 0.
En la clasificación, el Valencia Club de Fútbol está con 34 puntos, el cuarto en puestos de Champions League, de previa de Champions League, y tiene un punto por debajo al Sevilla. Tiene 3 puntos por debajo en la sexta posición al Villarreal con 31 puntos. Y luego tenemos al Levante Unión Deportiva con 15 a un punto del descenso, que ocupan las plazas del Córdoba, el Granada y el Elche, colista con 11 puntos.
Una jornada en la que hemos tenido de todo, Juan Carlos. El Valencia ganó al Real Madrid, Villarreal y Elche firmaron tablas y el Levante cayó derrotado. Hemos tenido variedad de resultados.
Sí, la verdad es que sí. El Levante no pudo, tenía un partido muy difícil en el Calderón contra el Atlético de Madrid. Y luego Elche y Villarreal luchan por aspiraciones distintas, pero bueno, firmaron tablas en un partido bastante igualado, bastante reñido.
Vamos a aprovechar y vamos a comentar también el calendario de la próxima jornada, ahora que estamos con los resultados de la Liga, ahora que los tenemos, y se los comentamos a los oyentes.
Vale, para que la gente se sitúe, que este próximo viernes ya empieza la jornada 18 de la Primera División, que jugarán el Levante y el Deportivo de La Coruña. Luego, el sábado, tendremos el Real Madrid Español, el Málaga Villarreal, el Celta de Vigo Valencia y el Eibar Getafe. Tendremos el domingo el Almería-Sevilla, Athletic Club de Bilbao-Elche, Granada-Real Sociedad y Barcelona-Atlético de Madrid. ¡Ojo! Y el lunes tendremos el Rayo Vallecano-Córdoba.
Grandes partidos. Y ahora sí que vamos a comentar los resultados y la clasificación del Grupo 3 de Segunda División B, en el que están encuadrados los equipos valencianos, Juan Carlos.
Así es, la jornada 19 del Grupo 3 de Segunda B tiene los siguientes resultados para los equipos valencianos: Gimnàstic de Tarragona 3, Villarreal B 2, Sant Andreu 3, Elche Ilicitano 0, Badalona 0, Huracán Valencia 0, Atlético Baleares 0, Eldense 0, Hércules 1, Mallorca B 1, Valencia Mestalla 1, Zaragoza B 0, L'Hospitalet 1, Olympique de Xàtiva 0 y Alcoyano 1, Español B 1.
Vamos con la clasificación.
Sí, la clasificación, tenemos al Hércules en puestos del playoff de ascenso, en segunda posición, a un punto del líder, tiene 34 puntos. Luego tenemos en quinta posición, a puertas, del playoff de ascenso, al Alcoyano con 31 puntos, al Huracán Valencia con 30 y al Villarreal B con 28. Luego a mitad de tabla tenemos en el puesto número 12 con 25 puntos al Valencia Mestalla, 4 puntos por encima del playoff de descenso, que ocupa el Olympique de Xàtiva con 21 puntos. Luego tiene ya en descenso con 20 puntos el Eldense y con 17 puntos el Elche Ilicitano.
Muy bien, y ahora vamos a recalcar un poquito sobre la jornada de ayer de Copa del Rey. Recordamos que el Levante jugó en la Rosaleda, el partido de octavos de final, cayó derrotado 2-0, muy mala imagen de los de Lucas Alcaraz, que se van a centrar más que nada en la final que tiene el viernes en el Ciudad de Valencia frente al Deportivo.
Eso sí que es una final, sí.
Que eso es un partido de los que valen por partida doble, más que 3 puntos, Juan Carlos, porque el Deportivo también está ahí abajo y es un rival directo para permanecer en Primera División.
Así es. Bueno,
vamos a recordar la jornada
de Copa, ¿no? La jornada de Copa de los partidos de ida de los octavos de final. Jugados ayer martes, Celta 2, Athletic Club de Bilbao 4, prácticamente sentenciada la eliminatoria, salvo sorpresa mayúscula. Y también bastante encarrilada el Málaga 2, Levante 0. Hoy miércoles jugarán a las 8 el Villarreal, Real Sociedad, del que luego nos hablará nuestro compañero Pablo. A las 9, un interesantísimo Atlético de Madrid, Real Madrid. A las 10, Valencia, Español. Y también a las 10, Almería, Getafe. Mañana jueves quedan a las 8 de la tarde el Granada, Sevilla. Y a las 10 de la noche el Barcelona, Elche, del que también nos hablará ahora nuestra compañera Marta.
Pues decir que un lado del cuadro prácticamente está resuelto, que es el del cuarto de final que probablemente ocupen el Málaga-Bilbao, Juan Carlos.
Málaga-Atleti de Bilbao.
Porque tienen resultados muy favorables. Uh-huh. El Levante va a tener que hacer un partido soberbio en el Ciudad de Valencia, en el partido de vuelta, porque si no caerá eliminado.
Bueno, tú ya sabes que yo tengo mis predicciones, ¿no?
Sí, de hecho, coméntalas, porque la última vez acertaste y quiero ver si...
La otra vez jugaba con ventaja, porque había...
Ya tenías el resultado
de ida. Pero ahora ya me arriesgo con el resultado, sin el resultado de ida, ¿no?
Vamos a la sección predicción de Juan Carlos Felipo.
No, bueno, simplemente yo creo que los cuartos de final serán uno, el Málaga Athletic Club de Bilbao, que este sí que ya está bastante encarrilado. Tendremos un Valencia-Sevilla, espero, y tendremos un Barcelona-Real Madrid y un Villarreal-Getafe.
Discrepo en dos, Juan Carlos. Mi apuesta es Málaga-Bilbao, Valencia-Sevilla, Barcelona-Atlético de Madrid, apuesto por los del Cholo Simeone, y Real Sociedad-Getafe.
Uy, uy, uy.
Y me encantaría que pasara el Villarreal, pero veo a la Real Sociedad con muchísima mejoría, con David Moles al cargo. Vamos a ver si, hablando ahora del partido
de
los partidos de octavos de final, si nos hacemos con nuestra colaboradora de Elche, Marta Fernández, porque quiero que me diga cómo está la situación allí en Elche, y más teniendo en cuenta que van al Camp Nou, visitan el entramado culé, que está muy cuestionado con Luis Enrique y
Están calentitas las cosas, ¿eh? Por Elche y por Barcelona.
Por Elche
están
y por Barcelona. Sí, sí. Y más en Barcelona, ya sabes que tiene más calor allí todo, sí, pero sí. En Elche también hay mucho que hablar y vamos a ver si Marta Fernández nos resuelve cómo está la situación allí.
Ojalá.
Muy buenas tardes, Marta.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se han portado los Reyes Magos por allí? ¿Bien?
Bueno, deportivamente el Elche, la verdad que si los resultados de Granada, Córdoba hubieran acompañado, pues mejor, ya que el puntito he sacado el pasado sábado ante el Villarreal fue bueno. Si miramos el equipo que tiene adelante el Elche, un Villarreal que está en Europa League, que tiene muy buenos jugadores, que está haciendo uno de los juegos más mejores de la liga junto a Real Madrid y Barcelona. Y ahí yo creo que el punto es bueno si miramos el rival. Bien, es cierto que se puso un resultado en contra, un 0-2, que estuvo muy bien Asenjo, que si no hubiera sido por el portero del Villarreal, el Elche sencillamente podría haber ido al descanso ganando el partido. Pero bueno, un empate ante el Villarreal es bueno, y vamos a ver qué pasa, como estabais comentando vosotros, mañana en el Camp Nou ante Barcelona.
Hola Marta, ¿crees que el Elche mañana va a salir, digamos, con los titulares, a intentar meterle mano al Barcelona que está en crisis, el Barcelona de Luis Enrique?
Con los titulares, no. Sí que es cierto que va a hacer una mezcla. Van cuatro jugadores del filial, Gálvez, Fragapane, Peral y el portero Paul. Tiene una baja importante como la de Rodríguez, que se ha ido ahora a la Copa de África. Manu Herrera, el portero que ha estado lesionado un par de meses, ya está disponible, pero no ha viajado tampoco por precaución. Y Miguel Ángel tampoco ha viajado, también por precaución. Y Mosquera, que va a estar 2 meses y medio de baja. Por tanto, el Elche yo creo que mañana jugará con Tito en la portería. Damián y Abacar por las bandas. Lombán y Rocco en el centro de la defensa, Adrián y Pasali en el medio centro, y después arriba Aarón, Faisal, Coro, y la duda está en quién jugará de nueve, si Cristian Herrera o Escribá seguirá apostando por el brasileño Jonathan.
Marta, comentarte que me encantó el Elche, el espíritu de sacrificio, la voluntad que tuvo de remontar un resultado adverso contra el Villarreal, un Villarreal que está jugando muy bien.
Un 0-2, ¿eh?
Un 0-2, consiguió empatar 2-2. Vimos una mejoría destacable en el Elche. Me gustaría que me dijeras allí en Elche si la sensación del partido de mañana en Copa sí es que tiras la copa, ¿vale?, y centrarse más en el partido del fin de semana contra el Bilbao en San Mamés, o por el contrario se ve posibilidad de echarle mano a todo un Barcelona.
Vamos a ver, si razonamos de las cosas, sabemos que, y todo el mundo sabe, que es muy difícil que el Elche saque algo de chicha, por decirlo de una manera, en el Camp Nou. Lo que quiere aquí la gente, y sobre todo la directiva, es que el Elche, si pierde, que sea por la mínima o con un empate para aquí.
Con dignidad, ¿no? Con dignidad.
Claro,
luchando.
Y sobre todo para que haya una buena entrada, ya que el dinero le hace falta al Elche y seguramente se llenaría el campo. Y más teniendo en cuenta también que hay un partido dentro de 2 semanas de liga, por tanto es un factor del que se puede beneficiar el club económicamente hablando.
Marta, una pregunta, y sobre el tema extradeportivo, el tema social, ¿crees que está afectando mucho a lo deportivo o a la planificación deportiva, a la llegada o no de incorporaciones para mejorar la plantilla?
Aquí es lo que más preocupa. Si bien la afición se queda un poco más tranquila por la actitud que se dio el pasado sábado ante el Villarreal, el pesimismo que hay en el estadio deportivo es increíble. No se dan soluciones, y si se ficha, pues se puede salir del pozo, pero si no se ficha, todo el mundo sabe que el Elche va a ir de cabeza a segunda división, porque es así. No hay equipo suficiente para competir toda una segunda vuelta. Si los equipos de arriba consiguen victorias, estamos ahora ya a 4 puntos de salir del descenso. Por tanto, si no se ficha, pues no se puede hacer nada. Pero claro, si no llega a esos 20 millones y medio, esos 20,5 millones y medio de euros del préstamo, pues no se puede fichar. Así que estamos esperando aquí los licitanos a ver si llega, pero parece ser que hay que esperar, porque aquí no se ve dinero y nadie da explicaciones, que es lo que quiere saber la gente.
Marta, ¿y reforzarse mediante jugadores cedidos? Es decir, no que sean propiedad del Elche, pero sí que buscar opciones interesantes en el mercado en calidad de cedido, ¿sería factible?
Sí, pero la verdad es que no se ha escuchado nada de eso. Aquí lo que quiere la gente es fichar, y cedido la verdad es que no se ha escuchado nada.
Se comentó la posibilidad, ya lo dijimos hace un par de semanas, de que Robert Ibáñez gustaba mucho a Fran Escribá y lo aconsejó para la dirección deportiva. ¿Sabemos algo al respecto?
Es que de jugador yo me enteré por Marca y por vosotros, pero aquí en los medios de Gitano no han comentado nada de jugador. Nada, nada, no he escuchado nada.
Bueno, pues podría recomendarlo, la verdad, sí, porque es un pedazo de jugador, Robert Ibáñez, que aquí no tiene... Bueno, está ahora en el mercado de invierno, se nos va al Valencia, se nos va a Sofian Feghouli, el interior derecho del Valencia, a la Copa de África, a jugar con Argelia.
Como Rodríguez.
Exacto. Y entonces, pues, una de las opciones sería Robert Ibáñez, pero ha tenido muy pocas oportunidades. Nuno ha contado poco con Robert, y es un jugador de mucha calidad. Yo soy fan, me declaro fan de Robert Ibáñez, y yo creo que estar en un Elche le ayudaría mucho al Elche y a Robert también.
De todas formas, Marta, para ir ultimando... comentar que el nivel que dio Jonatas y Rodríguez, Víctor Rodríguez también, en el partido contra el Villarreal, fue muy positivo. Vimos una mejoría del Elche. Entonces, de cara a los refuerzos, tampoco es tan imprescindible a la hora de reforzarlos. Más que nada es la hora de recuperar jugadores.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que, claro, pasó lo mismo ante el Español. Ante el Español el Elche dio una actitud positiva, jugó muy bien, pero después fue todo lo contrario, o sea, se echó para abajo. Entonces también da miedo que la actitud que se vio el pasado sábado no se vea el domingo ante Athletic de Bilbao, que va a ser también un partido muy complicado. Y claro, si después Escriba quiere hacer cambios, se da la vuelta y en el banquillo ve la mitad de jugadores del filial y no podemos y eso no puede pasar porque el filial también va por los últimos, hasta penúltimo, si no me equivoco, en la clasificación de segunda B.
Sí, es penúltimo. Sí. El Elche Ilicitano es penúltimo, el número 19 de segunda B.
Por tanto, el Elche San Esteban no puede tampoco darle toda la confianza a un jugador del filial porque estamos viendo que el filial tampoco carbura. Por tanto, además, una cosa antes que se me olvide, también ha dicho el entrenador franjiverde que muchas veces me habéis preguntado por si va a dimitir. Él ha dicho que no va a dimitir, que no se le ha pasado por la cabeza dimitir, porque él no es el problema. Dice que cree que hay otros problemas antes que él. Por tanto, ni se le ha pasado por la cabeza dejar el
club. Claro, creo que Fran Escribá es el menor de los problemas ahora mismo.
Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Es un magnífico entrenador. Es el que llevó al Elche a primera después de muchísimo tiempo y consiguió permanecer al Elche en su primera temporada.
Sí. Además que la afición le apoya en todos los partidos, es corean su nombre en todos los encuentros. O sea, tiene la confianza máxima de los aficionados franjiverdes y de la directiva también.
Muy importante. Pues nada, Marta, muchísimas gracias por contarnos la actualidad del Elche y te tenemos aquí otra vez el próximo miércoles para contarnos todos los detalles.
Perfecto, un saludo, compañeros.
Venga, un abrazo.
Pasamos ahora, Juan Carlos,
¿sí?,
a hablar del Villarreal, que ahora va, ¿sí?, a entrar también nuestro compañero Pablo Ramón, uh-huh, nuestro colaborador, nuestro enviado especial allí en Villarreal. Comentar que el Villarreal mereció muchísimo más. Jugó una primera parte de unos 25 minutos increíbles. Jugadores como Vieto tuvieron muchísima brillantez. Uh-huh. También tienen un volante, un banda, que es Moy Gómez, que está a un nivel espectacular. Pero sí, el Villarreal...
Y canterano, ¿eh?
Y Moy canterano, Gómez. Muy bien. Sí, sí. Acabó durmiéndose los laureles, nunca mejor dicho. Se dejó remontar un 0-2 contra un Elche que iba último en la tabla clasificatoria.
Y que recordemos que juegan hoy a las 8. Villarreal,
hoy, partidazo.
Villarreal, Real Sociedad, hoy.
Sí, y el próximo fin de semana también tiene un partido bastante comprometido en la Rosaleda. Recordar que el Málaga está más o menos a 3 o 4 puntos del Villarreal, están a la par. Y es un rival directo ahora mismo
para entrar a un punto.
Para luchar por la Europa League. Vamos a ver si nos comenta toda la actualidad del Villarreal nuestro colaborador especial, Pablo Ramón. Muy buenas tardes, Pablo.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va por allí? ¿Cómo está el ambiente allí en Villarreal? El ambiente copero que se va a vivir hoy.
Pues lo habéis resumido vosotros en un momentito. No están del todo bien las expectativas. Hay un poquito de miedo por ese último partido ante el Elche. Pero bueno, es otra competición. Hay ganas de esa revancha contra la Real Sociedad después de la eliminación copera del año pasado. Es un equipo al que se le tiene tomada la medida en Liga, pero al que en Copa el año pasado no se le pudo ganar. Y es una competición que, como el Villarreal nunca ha llegado muy lejos y este año tiene un cuadro apetecible hasta llegar a semifinales, pues sí que estaría bien una alegría para empezar el año en el Madrigal.
Sí, la verdad es que yo creo que ese ánimo de revancha tiene que llenar esta tarde-noche el Madrigal. Y bueno, y sobre todo tener un buen resultado para la vuelta de la próxima semana en Anoeta.
Sobre todo coger confianza también, más que nada ya... da igual que sea Liga, Copa, pero coger confianza después del partido del último fin de semana ante el Elche, cuando el Villarreal se dejó remontar un partido que era para ganarlo, y viendo el calendario que se viene era el más propicio para ganar. Marcelino dice que hay confianza plena en sus hombres, que la semana ha ido como tiene que ir y que aprenderán de los errores, pero yo creo que es eso, la victoria, lo que hace falta. Y creo que es un buen partido hoy para conseguirla, para que el Villarreal recupere un poquito de esa moral.
Sí, yo creo que el Villarreal está ahí, está solo a 3 puntos del Valencia, el Valencia está en puestos Champions, así que el Villarreal, estando a 3 puntos de la Champions y con una eliminatoria que no va a ser fácil contra la Real Sociedad, pero que se puede superar, pues yo creo que aún no hay que tirar la toalla. El Villarreal tiene muy buena plantilla. ¿Tú crees que va a poner a los jugadores
habituales?
Va a hacer un mix, digamos, va a alternar jugadores habituales con otros, como Gerard Moreno, por ejemplo, que es el delantero de la Copa. Habitualmente hay portero de la Copa, pues en el Villarreal hay delantero de la Copa, sí. Y es Gerard Moreno y siempre soluciona el papel bien. Yo creo que confía mucho Marcelino en este delantero y no le da más oportunidades en Liga por estar un poquito hipotecado a que Vieto es la sensación de Europa y que Giovanni se le han de dar mil oportunidades. Precisamente Giovanni es, yo creo, el otro que acompañaría hoy a Gerard Moreno, esperando a ver si en una de aquellas revive.
Estoy de acuerdo, Pablo, es muy complicado porque el momento actual de forma de Vieto y Uche, que también mojó en el Martínez Valero el fin de semana pasado, va a ser complicado que tanto Giovanni Dos Santos como Gerard Moreno le virlen el puesto a estos dos magníficos delanteros.
Y sobre todo es preocupante para Giovanni, que es uno de los jugadores con mayor ficha de la plantilla y que no debe estar nada contento viendo como, por ejemplo, su hermano que vino como refuerzo in extremis para cuarto medio centro defensivo, hasta él está jugando más que él en Liga. Ajá. No sé, es una situación muy complicada la de Giovanni Dos Santos y yo no le veo mucho futuro en un Villarreal como este, joven, con ganas, con ambición. ¿Qué es lo que le falta a Giovanni Dos Santos? Es un poquito de garra.
Y una pregunta,
que es lo que le pide Martín.
Sí. Una pregunta, ¿Javier Espinosa está jugando?
No está jugando, básicamente porque no da lo que pide Marcelino, que es mucha entrega defensiva, es un jugador que se vuelca mucho al ataque y cuando sale, a ojos del espectador no lo hace mal y siempre ha cojado buenos papeles. A principio de temporada, la verdad, hizo buenos partidos y marcó goles, tanto en Liga como en Europa League. Pero últimamente, de hace un mes a esta parte, no está participando tanto, también porque por bandas hay mucha calidad entre Moy, Cherisev, también está. Es que en el Villarreal hay muchos jugadores que están bien y al final el menos bueno es el que se queda fuera. Se hablaba de que podría irse cedido, pero Cani es el que apunta a marcharse en este mercado de invierno.
Pablo, tras el tropiezo liguero en el Martínez del Valero, el próximo sábado a las 6 el Villarreal visita la Rosaleda, un encuentro contra un rival directo. Recordad que el Villarreal está sexto con 31 puntos, el Málaga séptimo con 30. Tras el tropiezo contra el Elche, este partido se hace una final, se hace como si fuera una auténtica final, rival directo.
Pues básicamente eso, el Villarreal contaba con la victoria en Elche, con que incluso el Valencia también tropezara contra el Madrid, bien, nada de eso sucedió, y ahora lo que hay por delante es una final. Tú lo has dicho, es una final contra el Málaga, que está un punto solo por detrás y que te permite o mirar a Champions League o centrarte en UEFA. Yo creo que al Villarreal espera una semana muy, muy difícil, uh-huh, con estos encuentros ante la Real Sociedad y un duelo fuera de casa en Málaga, otra vez fuera de casa. Va a ser muy complicado.
Será interesante ver lo que hace.
Lo dicho, semana grande que puede ser para el Villarreal o semana de debacle, porque ¿sí? Podría tener o bien tres tropiezos en una misma semana o puede remontar el vuelo contra la Real Sociedad o contra el Málaga en el partido liguero del próximo sábado. Muchísimas gracias, Pablo. Ahora sí que ya no te vuelvo a insistir, te espero aquí en el estudio, que la mesa y la silla te están esperando como el comer.
Vale.
¿Vale? Venga, un abrazo.
Buenas tardes, un abrazo.
Universidad Politécnica Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politècnica de València. Atención, radioyentes de UPV Radio. El próximo vuelo para el planeta Mangrovia será el lunes a las 22 horas desde la 102.5 de la FM o bien en radio.upv.es.
Mangrovia es un país diferente, culto, british, loco,
dulce, apasionado,
para deleitarse con una buena taza de té junto a su presidenta y sus ministros.
Viaja a Mangrovia los lunes a las 22 horas o los martes a las 13 horas.
Mangrovia, un país por descubrir.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos. escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Innovadora. UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Vamos a hacer un breve análisis de lo que es la actualidad del Levante ahora mismo. Recordar que ayer jugó en la Rosaleda y perdió 2-0 el partido de Copa.
Sí, que prácticamente tiró.
Que venía, sí. Venía de perder también en Liga, en el Calderón, 3-1 contra el Atlético de Madrid. Dejó mejores sensaciones que ayer, todo hay que decirlo.
Sí, sí.
Estuvo tuteando al Atlético de Madrid porque se llevó a poner 2-1. El Atlético de Madrid estaba contra las cuerdas, pero finalmente un error de Mariño posibilitó que el Atlético de Madrid hiciera el 3-1. Y el Levante, la verdad es que se ha metido en una posición complicada, Juan Carlos. Prácticamente está a un punto de los puestos de descenso, creo que ocupa la 17ª posición. Y eso hace que el próximo partido, el viernes a las 10, me parece que es en Ciudad de Valencia, va a ser un partido importantísimo para los intereses granotas, porque juegan contra un rival directo que es el Deportivo.
Así es, pero bueno, la verdad es que en la última jornada, el sábado pasado, en el campo del Atlético de Madrid, hubo buenas sensaciones, aunque al principio no, porque el Atlético de Madrid se puso 2-0, pero en el momento marcó gol el Levante, estuvo a punto de incluso empatar, ¿no? Y la verdad es que luego, por un error, encajó el 3-1 y ya no se pudo hacer mucho más. Ayer, el partido de ayer, pues evidentemente no nos vamos a engañar. El Levante no le interesa eliminar al Málaga, porque prefiere centrarse en lo importante, que es salvarse.
El tema, Juan Carlos, es que dejó muy malas sensaciones, sí, pero, y prácticamente pareció que regaló la Copa. Te lo digo de verdad. Yo vi el partido, sí, y no presionaban arriba. Iban perdiendo 2-0 y se conformaban con el resultado.
Jugadores poco habituales para Lucas Alcaraz. Y eso, al final, y encima una motivación pues baja, entonces hacen que se jueguen partidos como el de ayer.
Tú lo has dicho, una motivación baja, que es lo que hay que cuestionar, porque sí, un equipo como el Levante siempre se ha caracterizado por ser muy guerrero, sí, y tener mucha intensidad.
Y encima, si eres un jugador que no eres habitual en Liga, pues podrías demostrar, ¿no? Podrías demostrar más lucha, más entrega, aunque te acabe eliminando el Málaga, pero cae con la cabeza alta, ¿no? Si te elimina el Málaga, cae con la cabeza bien alta. Y bueno, y es lo que tú has dicho, este viernes, recordemos, en el Ciudad de Valencia, a las 9:15, en horario Champions, a mí me gusta ese horario Champions, Levante Deportivo de La Coruña. Eso es un partido para no perdérselo, es una final en por el descenso.
Es que recordar que el Deportivo ahora mismo es 16º con 16 puntos, sí, y el Levante ocupa la 17ª posición con 15 puntos.
Sí, a un punto.
Un rival directo, partido que vale más de 3 puntos por el golaveraje particular, y si se puede ganar por más de un gol, mejor que mejor, Juan Carlos.
Sí, sí, y recordemos que es que el Levante tiene 15, pero uno por debajo está el Córdoba con 14 y dos por debajo está el Granada con 13. O sea, que es que el Levante, si no gana al Deportivo de La Coruña, se puede meter en problemas si puntúan o ganan el Córdoba o el Granada. La verdad es que sí, es una final lo que vamos a ver contra el Deportivo de La Coruña. También el Coruña va a venir aquí sabiendo que puede y quiere ganar.
Va a jugar con la ansiedad del Levante, porque el Levante viene una racha un poco negativa y eso hace que el partido del viernes sea muy importante.
Pocos partidos me interesan los viernes, pero desde luego este me interesa muchísimo.
Lo veremos con detalle. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ya al tema importante de la semana, el partidazo que...
¿Qué jugó el Valencia?
¿Qué jugó el Valencia en Mestalla? ¿Cómo estaba Mestalla, Juan Carlos?
Mestallazo, madre mía.
Mestallazo, ese Valencia 2 Real Madrid 1 remontando un 0-1, un penalti una vez más aquí,
hombre,
en Mestalla.
Yo ya lo dije, perdona que te interrumpa, pero es que yo ya dije que el partido de Valencia-Real Madrid ya empezaba desde el minuto 1, bueno, desde el minuto 1 y desde los días anteriores yo ya decía que íbamos 0-1 perdiendo, porque el Real Madrid ya su gol de penalti tiene que estar por algún lado, en el principio del partido o al final, pero tiene que estar el gol del penalti de Cristiano Ronaldo. Que, si quieres que entremos un poco en materia, el penalti que fue señalado por mano de Negredo es mano, evidentemente, pero
pues sí,
para
pues
mí... para
y posición
mí,
dudosa, ¿eh?
Eso es verdad, también había posición posible fuera de juego de Sergio Ramos y el balón golpea en la mano de Negredo. Para mí es involuntaria Es que lo que me fastidia no es que se pite o que no se pite, que sea voluntaria, que sea involuntaria. Lo que me fastidia es que depende de esta mano la pito y esta no la pito.
Condiciona.
Si es de este equipo la pito, si es de este otro equipo no la pito. Pues o se pitan siempre o no se pitan siempre o qué. Es que ese es lo que es el problema.
Yo, aparte del tema que estás comentando de la posible mano o voluntariedad o involuntariedad de la mano de Negredo, lo más importante es que no ha hecho falta hablar del árbitro. Se han conseguido los tres puntos, afortunadamente.
No ha hecho falta, pero se hablaba durante el partido y durante el descanso incluso.
Sí, sí, lógicamente. Y más un Mestalla con un calor, con un público que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Y comentar también que el juego que desplegaron los de Nuno fue intachable, fue increíble. Una intensidad y un sistema, Juan Carlos, que nos sorprendió a todos. Pero eso habla de la versatilidad de Nuno, la capacidad de reacción que tiene y de preparación de partidos.
Nuno es un entrenador que lleva poco tiempo y tiene apunta muy buenas maneras, ya sea en el Valencia, ya sea en el equipo que sea en el futuro, pero yo creo que Nuno apunta muy buenas maneras como técnico y está aprendiendo. Y lo bueno es que aprenda de sus propios errores. Ya no que diga más autocrítica, menos autocrítica en las ruedas de prensa. A mí eso me importa poco. Lo que me importa es que de puertas para adentro pues tome decisiones y tome soluciones. Y la verdad es que yo creo que afrontó muy bien el partido. Hasta sus máximos detractores lo han admitido. Y la actitud de... Claro, es muy fácil motivarse con ese estadio, ¿no?
Sí,
y con un rival como el Real Madrid, que venía de ganar el Mundial de Clubes. Pero claro, ahora, hoy, tienen que motivarse. El problema va a ser hoy que los jugadores y también el público va a tener que estar enchufados contra un Español, que el Español sí que va a venir enchufado,
sí.
Me imagino.
No sirve tener otro día como en Mestalla se tuvo contra el Rayo Vallecano.
No, por favor.
No sirve ya.
Por favor, no, que voy a ir al campo y no quiero yo acabar en la Cruz Roja, ¿sabes? Atendiéndome, porque el día del Rayo Vallecano aquello fue... No,
esperemos que no haga falta una revolución desde el banquillo, sacar tres cambios en la segunda parte. No, esperemos que el Valencia salga enchufado. Recordar que es hoy a las 10 en Mestalla, la ida de los octavos de final contra el Español. Un Español que va a venir súper enchufado y Sergio quiere pescar, ¿eh? Está claro. Cuestionado.
Recordemos que bueno, el Español viene de perder 0-2 en su estadio...
con el Eibar,
1-2, 1-2.
Ah, marcó el Español al
final. Sí, marcó.
Pues mira, yo me quedé con 0-2.
Sí, 1-2.
1-2, sí.
Pero al principio se puso en el minuto 20 o 25 y ahí va el Eibar 0-2. Uh-huh. Pero ¿por qué? Ahora te iba a decir este resultado porque el Eibar, claro, va muy motivado a enfrentarse al Español. Y el Español, al recibir al Eibar, está menos motivado. Motiva a los jugadores del Español enfrentarse a un Eibar en su propio campo, en el Powerade,
en el Cornellà. Sí, sí. Además, de hecho, reservó a algunos jugadores pensando en los octavos contra el Valencia.
Claro. Y por eso, en el mismo caso, el Valencia se motiva contra el Real Madrid fácilmente y rápidamente, pero también tienes que estar enchufado y enchufadísimo y muy concentrado contra un Español. También podemos hablar, Dani, de los tres centrales, Orbán, Otamendi, Mustafi.
Brutal. Yo siempre lo digo, ¿no? El Valencia se ha reforzado en la línea defensiva. Eran las posiciones
urgían.
El debut de Enzo Pérez, que ahora hablaremos, estuvo soberbio. Yo ya dije en su momento que este chico valía. Bueno, este chico, este jugador, este espectacular guerrero que digo yo.
Un todocampista.
Vale por tres. Afortunadamente, Nuno le ha dado descanso, porque tener dos partidos nada más empezar a entrar en la dinámica del grupo podría ser contraproducente.
Sí, eso que no. Hoy no estará entonces.
Hoy no estará
en la convocatoria.
Y me preocupa porque hay dos hombres a vigilar en el Español, Juan Carlos, que son Lucas Vázquez, centrocampista que tiene un último pase genial, y Sergio García, que nos ha hecho daño ya alguna vez. Aparte del francotirador que digo yo, Caicedo, ¿no? Él es del Levante, que también va a venir, y el Valencia va a tener que estar muy atento en los marcajes.
Sí, yo espero que sobre todo mantengamos la portería a cero, la portería que estará defendida hoy por Joel, porque Diego Alves se queda porque tuvo una lesión y creo que estuvo medio partido incluso contra el Real Madrid tocado físicamente. Entonces no estarán... pero por aquí tengo la convocatoria.
Piatti, ¿sí? También, exacto. Piatti, por desgracia.
Exacto, Piatti y Diego Alves por lesión no estarán hoy. Rodrigo tampoco va a estar en toda la eliminatoria contra el Español porque tiene la sanción de dos partidos. Feghouli está en África ya con la selección de Argelia. Y quedan fuera de la convocatoria Enzo Pérez, así un poco de descanso,
de
¿no? Porque lleva una semana en Valencia, es que lleva una semana. Sí. Y Zuculini y Pereira, que bueno, eso ya es normal, ¿no? Es habitual, pues yo creo que estando Javi Fuego, que vuelve después de no haber estado contra el Real Madrid, pues jugará Javi Fuego y André Gómez y Parejo.
¿Crees que va así? ¿Va a jugar con un 4-3-3 o ¿Optará por jugar con centrales, con línea de tres de centrales?
Yo seguiría con los tres, porque si algo te va bien...
Pues fíjate que yo creo que va a jugar un 4-4-1-1. Rodrigo ya... Bueno, Rodrigo no puede jugar, ¿verdad? Rodrigo de Paul, sí.
Tiene que ser de Paul. Ah, vale.
Rodrigo de Paul con Alcácer. Jugará también probablemente Gaya en la línea de atrás, en lateral izquierdo. Espero que ponga bien. Barragán. No quiero que pruebe con Cancelo, a pesar de que me gusta. Sí, me gusta porque es un chico joven, pero... Para jugar en el Valencia hay que tener una experiencia y tener unas cualidades innatas que no las tiene.
Yo es que lo que si el Valencia hoy quiere sentenciar la eliminatoria o encarrilar, no sentenciarla porque el Español tampoco es un segunda B, ¿no? Pero encarrilarla, ¿no? Es sobre todo que no encajar goles, que no encaje goles. Y tenemos a Joel, que no
hay que marcar alguno,
pero quiero defender, hombre, claro que hay que marcar, pero que estoy hablando de Joel, que no es lo mismo tener en defensa, con todos los respetos, que todos, yo adoro toda la plantilla del Valencia, pero a Cancelo que a Barragán, o a Bezo que a Mustafi, o a Otamendi, o a Fuego que a Felipe Augusto, que estaba el otro día contra el Rayo. Lo digo porque es que hay gente que es muy injusta con Joel, que vale, que sí que tuvo culpa, pudo hacer más en los goles en Riazor, pero luego y contra la eliminatoria, contra el Rayo Vallecano, los goles para mí no fueron culpa de él, pero contra el Rayo Vallecano recordemos que tenían a Felipe Augusto, tenía a Bezo y tenía a Mustafi y tenía a Cancelo. Que son jugadores del Valencia, pero no es lo mismo que si tuvieras a Otamendi, a Barragán, a Enzo o Fuego y a Mustafi.
Fíjate que
no es lo mismo. Los disparos y las ocasiones, ¿no? Seguridad defensiva. Entonces, con una seguridad defensiva, el portero también estará más seguro.
Yo creo que no va a jugar con el tribote de Javi Fuego, Parejo y André Gómez. Jugará con doble pivote.
Bueno, si pones a Orbán, ya ni te cuento.
Obviamente, la titularidad de Javi Fuego es incuestionable en el día de hoy. Además, va a ser un jugador importante para dar equilibrio y en una eliminatoria de Copa es más importante, aún si cabe, por el tipo de jugador que es y las características que tiene. Y lo que me preocupa es en la banda derecha de extremo, a ver qué se reinventa en uno, a ver qué pone por ahí, porque también puede jugar el propio Rodrigo de Paul.
Estaba yo pensando en De Paul.
Y no descartaría yo que jugara Orbán de lateral izquierdo y Gaya por arriba, ¿eh?
Es posible, porque ante la baja, que recordemos a nuestros oyentes, que Piatti va a estar pues todo el mes de enero y quizá parte de febrero, también vamos, va a estar como en África, ¿no? Como porque es la misma baja. Vamos a perder a Fegulí y a Piatti casi por el mismo periodo de tiempo. Así que va a tener que inventarse algo y uno de los mejores inventos es Orbán de lateral izquierdo y Gaya de interior izquierdo. Por la derecha podría Rodrigo, no, porque está sancionado, pero podría estar Robert Ibáñez, está en la convocatoria. También recordemos que está Carles Gil, que no ha demostrado mucho cuando ha jugado, pero no sé, se le podría dar una última oportunidad, ¿no? Porque también se habla de que podría salir o podría renovar. O sea, es una de dos, o renueva o sale. Y luego también está el De Paul.
Sí, yo no creo que Nuno como mucho hará tres o cuatro novedades en el once inicial, teniendo en cuenta
que
una de ellas será Joel.
Probablemente
otras por obligación, porque Piatti no va a estar, tendrá que jugar probablemente Gaya. Javi Fuego estaba sancionado, vuelve al once por Enzo Pérez. Y ya entre Rodrigo De Paul, que probablemente juegue por Negredo, y Alcácer juega ahí en punta, un delantero de referencia que espero que se reencuentre con el gol, porque es muy importante. Y
¿te darías descanso a Negredo?
Sí. Después de cómo acabó el partido contra el Real Madrid, con muchísimas molestias, un delantero que va entrando ya en la dinámica del grupo y que tiene ritmo, pero aún no hemos visto al Negredo que yo espero ver.
Sí, la verdad es que sí, pero Negredo, había jugadas en el partido contra el Real Madrid espectaculares, estuvieron bien todos en general. Bueno, te digo, Barragán fue el hombre del partido prácticamente, ¿no? Y
se nota que es una bomba.
¿Barragán?
Negredo. Barragán.
No, aún no, pero sí, pues está rindiendo. Me gustaría recordar, pues eso, el rendimiento que está dando Barragán. Yo creo también es gracias a la confianza que le está dando Nuno, ¿no? Nuno Espíritu Santo. Y yo creo que cumple, que es un jugador que está a punto de renovar. Falta una formalidad, que lo dijo Amadeo Salvo el otro día. Falta, digamos, que se firme, ¿no? Pero podría renovar por dos temporadas más. Yo creo que podría ser Barragán un buen lateral derecho suplente para el año que viene y las próximas dos temporadas. Ya que no, pues es buen suplente y también cumple como titular. Entonces, bien. Y respecto a Negredo que mencionabas, pues es que es un. Vale que no marca, porque aún no las ha enchufado, salvo una en Granada. Espectacular. Pero es que el juego que hace es Vamos, es que
mira,
es
espectacular. Yo lo que digo siempre, un delantero, aparte de marcar goles, tiene que ofrecer en el campo...
Facilita los goles a los demás también, arrastra a los defensas.
Sí, sí,
marca
sí,
otro, o sea, a mí me da igual. El problema sería que no tiene, marcara a nadie.
Tiene un espléndido juego de espaldas, tiene una visión de juego espectacular, tiene gran chut, va bien de cabeza, tiene corpulencia, fija bien a los centrales. Lo único que le está faltando es tener más oportunidades y... concretarlas, y también, pero llegarán.
Enchufarlas, porque es que veo que pasa mucho, intenta pasar mucho, está eso, encarando a la portería.
Eso lo estuvimos comentando.
Recuerdo que pasa a Piatti y no le da un buen pase, le intenta hacer un buen pase al Alcácer. Espera. Sí. Y yo sí tengo ganas de que encara al defensa y chuta a portería, que te salga como un golazo como el de Granada,
por
ejemplo.
Es por lo que te digo, que aún no está a su tope de nivel físico, porque yo era un enamorado soy un enamorado de la Premier League. Cuando jugaba en Manchester City, llegó a tener un nivel espectacular, Juan Carlos, y te digo yo que las enchufaba todas, tenía una confianza que tiraba desde el medio campo y hacía falta, y ese Negredo lo vamos a ver, pero hay que tener un poquito de paciencia.
Quiero que tire a portería. Y luego Alcácer siempre está ahí, siempre está en el sitio donde toca estar, a ver si, bueno, de momento es el máximo goleador de ambas competiciones, de la Copa y de la Liga. Así que esperemos que siga estando ahí.
Hoy tiene una oportunidad para consagrarse.
Y siempre marca el Mestalla.
Eso hay que comentarlo. De hecho, tú tienes por ahí la clasificación de goleadores.
Un montón de jugadores han marcado.
Sí, pero coméntala ahora por encima y comentamos los números de Alcácer también, que no son nada malos.
Bueno, Alcácer lleva 8 goles oficiales esta temporada. Lleva 5 en Liga y 3 en la Copa del Rey. Luego, el siguiente máximo goleador del Valencia es Dani Parejo, con 4. Y luego tienen 3 goles Fegulí, Piatti y Mustafi.
Increíble.
Increíble, Mustafi, soy fan. Luego tienen 2 goles Otamendi y André Gómez. Y con 1 gol tenemos... 2 goles también tiene Rodrigo, 1 en Liga y 1 en Copa. Y luego ya con 1 tenemos a De Paul, Barragán, Carles Gil, Gallá, Negredo y Orban.
Fíjate, acabas de decir, sí. La línea defensiva ha marcado 3 goles Mustafi, Otamendi 2, Gallá 1, Barragán 1, Orban 1.
Sí, sí.
¿Eso pasaba otros años, Juan Carlos?
Bueno, en los años de Benítez, ¿no?
Marcaba
Pellegrino.
¿Hace más de una década?
Sí, 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 claro. Marcaba Ayala, Pellegrino, Jukic.
Yo siempre digo que cuando la retaguardia o la línea defensiva también anota, es que el equipo está bien trabajado tácticamente, porque se trabaja muy bien las jugadas a balón parado, los automatismos ahí atrás y ahí arriba también.
¿Qué me dices de la tarjeta amarilla a Gallá?
Juan Carlos, mira...
Bueno, es que del árbitro también habría para hacer un programa.
Te voy a leer lo que puso en el acta el árbitro, ¿vale? Ahora comentamos cómo se produjo esta jugada. En el acta el árbitro pone: por entrar en el terreno de juego sin autorización durante una sustitución, ¿vale? No habiendo salido el jugador al que iba a sustituir.
El Valencia va a recurrir a esa tarjeta, porque la tarjeta en realidad no debería ser para Gallá, sino para quien le dio permiso para entrar, que fue el cuarto árbitro. ¿Vale? Entonces, en las imágenes se ve claramente que Piatti dice que me voy por aquí, se va por la línea de fondo, y Gallá entra porque le da permiso el cuarto árbitro, y el cuarto árbitro interpreta que el árbitro principal le ha dado permiso. Pero si se han entendido mal cuarto árbitro y árbitro principal, pues no tiene por qué tener una tarjeta amarilla para el jugador, para Gallá, que ya entra en el minuto, no recuerdo, el 20 o 15 de la primera parte, con una tarjeta amarilla y que encima acarrea suspensión, que no podrá jugar en Vigo.
Hubo dos jugadas polémicas, una de ellas es la que acabas de comentar, decir que el colegiado no se lo pensó a la hora de sacar la cartulina amarilla, se fue corriendo a sacársela a José Luis Gallá,
sí.
Y luego una polémica...
El saque de una falta.
Saque de una falta, la jugada tonta, que digo yo. Sí. La jugada tonta, pero depende cómo se interprete, porque Orban toca el balón tan sutilmente, es una falta favorable al Valencia en la línea del medio campo, que Orban la toca muy sutilmente para que saque otro jugador del Valencia, pero el árbitro no hace intención de parar el juego.
Es que el árbitro, no, es que Benzema mira el balón, mira al árbitro y Benzema hace así como puedo, sigo, y el árbitro dice sigue, porque ya interpreta que ha sacado Orban, que el balón lo saca,
que le dice sigue, asiento con la cabeza.
Claro, como si el balón está en juego, y entonces Benzema la coge, y claro, eso contra un Madrid, pilla a Bale, que menos mal que estaba Otamendi, que le quita el balón a Bale, ya cuando estaba encarando a Diego Alves. Pues la verdad es que en esa jugada es una novatada, una cosa que no tiene que hacer Orban tampoco, ese toquecito, pero es que estaban colocando el balón para que sacara otro compañero. Luego Enzo no se entera, pero bueno, iba a sacar Otamendi, creo. Pero ¿por qué el árbitro tiene que interpretar que ya se ha sacado la falta? Si se estaban alejándose del balón para que sacara un compañero.
Si hubieron pequeñitas decisiones...
Es que te puede costar un gol.
Por supuesto, podría haber costado un gol, lo que has dicho tú. Si no está Nicolás Otamendi, un central a la altura sí, a la altura del famoso Fabián Ayala que tuvimos aquí, un auténtico guerrero, un comandante indiscutible en la figura defensiva del Valencia. Y respecto...
Una pregunta, sí. Dani, ¿crees que al final, que para cerrar el tema llega ya, crees que le van a quitar la tarjeta amarilla?
Creo que las imágenes son evidentes, que el Valencia va a apelar, porque se puede visualizar las imágenes...
¿Pero crees que el comité va a ver las imágenes?
Sí, sí. Yo creo que Gallá va a jugar contra el Celta de Vigo el próximo sábado.
Bueno, pues yo es que, no sé, yo igual soy un poco pesimista, pero es que yo creo que los del comité se limitan a leer el acta y ven pocas imágenes. Y si las ven, como que cierran, las ven con los ojos cerrados.
Sí, pero bueno, no lo dices porque el Valencia ya está ahí arriba, le ha robado puntos al Real Madrid, lo consideran un rival, ¿no?
Es que el comité es así, y con ya no te digo si es con el Valencia, yo creo que es así en general, con los clubes, con sus sanciones, se limitan a leer el acta y a interpretarla, y cuando hay que llevarle la contraria a un árbitro, muy pocas veces le llevan la contraria.
Recuerda que el Valencia, después de derrotar al Real Madrid, se ha metido de lleno ahí en los puestos de arriba. Tiene la Champions ya a su alcance.
Está en puestos Champions, está cuarto.
Pero es que está a 4 puntos del Barcelona y a 5 del Real Madrid y a 4 del Atlético de Madrid. Recordar que el próximo fin de semana juegan Barcelona, Atlético de Madrid, y el Valencia podrá robar puntos si consigue el objetivo de ganar en Balaídos.
A ver si ganamos en Balaídos, a ver si podemos ganar al Celta de Vigo. Eso será el sábado, creo que sí, el sábado a las 8, a las 8 de la tarde, Celta de Vigo-Valencia. El Celta de Vigo que está muy mal, a ver si el Valencia lo aprovecha. Yo creo que ayer perdió el Celta de Vigo 2-4 con el Athletic Club de Bilbao. Sí, yo creo que hay que aprovechar el momento del Celta.
Vi el partido, reservaron una variedad de jugadores para jugar
la Liga, ¿no?
La Liga contra el Valencia al 100%. Va a ser un partido muy complicado y es muy importante que el Valencia sume de 3-3. Sí. Este partido en Balaídos contra el Celta de Vigo y el siguiente contra el Almería en Mestalla, si haces un 6-6, estamos hablando de que te sitúas con 40 puntos, la mejor vuelta de la historia del Valencia sería, estamos hablando de hipótesis, pero en 19 jornadas tener 40 puntos, ni los mejores soñadores.
De momento, como dijimos, el Valencia solo ha perdido 3 partidos, de los cuales solo uno ha sido merecido contundentemente, que fue el de Riazor, pésimo partido, el 3-0 que perdimos en Riazor, luego el del Levante, que estuvo afectado así por una jugada polémica, ¿no? El penalti clarísimo a Negredo, ¿no? Con 0-0 en el marcador, y luego pues el golazo de Morales, ¿no? Pero no hizo el Valencia un tan mal partido como para perder contra el Levante.
Pudo haber ganado.
Pudo haber empatado o incluso ganado. Ganado.
¿Y con el Barcelona?
Y con el Barcelona, que evidentemente te merecías cualquier cosa menos la derrota.
Ya lo creo.
Bueno, y sobre el tema de Peter Lim, ¿viste con lo bien que se lo pasaron los de Singapur?
Vamos allá, menudo ambiente.
Kim Lim, hijo de Peter Lim,
el sábado tuve la oportunidad de estar con la hija de Peter Lim, con Kim Lim.
Oye, a ver, ¿hay algo que no me hayas contado?
No, nada interesante. Vale. Las imágenes hablan por sí solas, es una belleza de persona y además físicamente
es que
también.
Se la ve, aparte de que es una belleza...
Muy simpática, Juan Carlos.
Muy sana, o sea, no es una famosa, sí, evidentemente tiene caprichos, pues es una chica millonaria, no lo vamos a engañar,
sí,
¿no?
Pero
que no es una, ¿cómo te diría yo?, con mal gusto, con mala educación, no, al contrario, tiene una educación exquisita, una formación, sabe comportarse,
sabe estar. ¿Sabe lo que más me ha gustado? Que
tiene 20 años o 19,
se siente,
¿no?
Valencianista desde antes de que Peter Lim adquiriera el Valencia.
Hombre, ya cuando estaban en el proceso de... Ya puso una tarta del Valencia que se la regaló a su padre.
Y ojo, porque está haciendo muchísima promoción, muchísimo marketing del Valencia
en Asia.
Sí. Y el Valencia por ahí puede ser una importante fuente de ingresos.
Es que además invitó Kim Lim, la hija de Peter Lim, invitó a un cantante coreano famosísimo, con 1,5 millones de seguidores en Instagram o en las redes sociales, ¿no? 1,5 millones de seguidores, y la verdad es que ese cantante también iba con la camiseta, con la bufanda del Valencia, y es mueve mucha gente, ¿no? Esos cantantes.
¿Y cómo celebró el gol la familia Lim?
El gol y el final del partido, es que fue un éxtasis. parecían ya son unos... Es que son de los nuestros. Hay gente que aún los ven como extraños, con los ojos rasgados. Pero es que ya son unos de los nuestros, es verdad. Sí, sí. Vale que llevan en el Valencia 4 días y nosotros pues toda la vida. Pero es que están ahí intentando... Si les va bien, nos va bien a nosotros.
Juan Carlos, fue una noche mágica. La noche soñada. Contra tu rival eterno, prácticamente, que es el Real Madrid.
Y remontando
Madrid,
el gol que ya...
Remontando el gol
de penalti que siempre.
De penalti de Cristiano Ronaldo.
Que no hizo nada más.
Estando el máximo adjudicatario del Valencia en la grada con
su familia,
con su familia, con su consejo de administración, recuerda que también estaba la Ijun. No hemos hablado de que se le hizo el pasillo también al Real Madrid.
A mí es que me parece que es
y también
normal.
Se hizo el pasillo a
los niños campeones.
Los niños campeones, que eso Valencia. Es muy importante.
Uh-huh. Del muy torneo importante. De Arona, que la verdad es que vibramos mucho estas Navidades con el campeonato que se celebró en Tenerife, Arona.
Sí.
Pues Brunete. El Valencia, bueno, Brunete no, antes Brunete era cuando se celebraba en Brunete, que es una ciudad de Madrid, creo. Ahora es Arona, que se celebra en Tenerife, pero bueno, no pasa nada, ha tenido varios nombres ese torneo que lo emite Canal Plus, creo.
Sí, Canal Plus,
ahora
la 4. Sexta, ahora está la sexta.
Ahora en la sexta, bueno, va cambiando. La cuestión es que es muy prestigioso para los niños, es algo muy importante, y tú sabes lo que es para los niños salir, que te haga pasillo el equipo y con un estadio Mestalla lleno,
gritando campeones,
los niños eso no lo van a olvidar en la vida.
Y aprovechando que estamos hablando ahora de Peter Lim, comentar que ayer estuvo visitando al utillero del Valencia,
¿cierto?,
a Serreta, recordar que tiene dolencias físicas, problemas físicos.
Tuvo un derrame cerebral en pleno entrenamiento.
Correcto.
Entrenamiento y en Paterna.
Dio mucho que hablar esa imagen, Juan Carlos, que el máximo adjudicatario del Valencia fuera a ver a un empleado, a un utillero del Valencia.
Sí.
Yo, en todo caso, en mi opinión personal, creo que lo engrandece aún más.
Sí, lo engrandece, y la verdad es que es algo totalmente inesperado, porque todos pensábamos que, bueno, Peter Lim viene a ver el partido y se marcha. Bueno, tuvo una comida, creo, y se marcha, ¿no? Y de repente vemos que no, que ha estado, no se ha marchado aún. Bueno, creo que ahora ya sí, pero ayer estaba en Valencia y estuvo en el hospital visitando a Serreta, Vicente Navarro, el utillero del Valencia, deseándole una recuperación. Hay gente que dice que esto pues puede ser un gesto a la galería, pero es que yo creo que no tenía ninguna obligación, ninguna necesidad. No tiene necesidad, primero, de acudir personalmente a... porque no lo conocía, me imagino, hasta ahora, al utillero, pero es un gesto enorme y no tenía necesidad tampoco de limpiar su imagen o de caer bien. O sea, ¿qué necesidad tiene de...?
Una persona de su caché, ya te digo yo, que lo hizo porque le salió del alma, porque considera a cualquier empleado estando en la línea que esté del club imprescindible.
Le dirían, mira, ocurrió esto, al utillero Vicente Navarro Serreta, le ocurrió esto en pleno entrenamiento, está en el hospital y seguro que Lim dijo, oye, pues vamos a hacerle una visita, desearle que se recupere. Y ya está, pues hicieron 4 fotos, pues normal. Uh-huh. Pero es que es algo, hay que tomarlo con una naturalidad, con una normalidad, que aquí en Valencia parece que lo normal nos parece un poco raro y empezamos a sacarle punta a todo. Yo creo que es lo correcto.
Bueno, y para zanjar el tema también, porque Peter Lim es un hombre importante a la hora de desarrollar el mercado de fichajes también, recordar que es el que pone la bolsa, el dinero.
Sí, solo ha puesto 200. Me gusta recordarlo, 200 millones, 100 en la fundación y 100 en futbolistas, ha puesto solo, pues, el que no pone ni uno.
Vamos a destacar que hasta que no haya operación salida, no va a haber operación entrada, cosa muy importante.
¿Cómo está la salida?
Financiero. Operación salida...
De Zuculini, de Robert...
Se está intentando negociar la vuelta de Bruno Zuculini, aunque el Manchester City aún no ha enviado un comunicado oficial deseando su vuelta, y eso que ya autorizaba la Copa África.
Tenemos todo el mes de enero, recordemos que el mercado de invierno termina 31.
A Nuno sí que le urge un hombre de banda, polivalente, que pueda jugar tanto por izquierda como por derecha. Si es por derecha, mejor. Se rumorea, se habla de Shaqiri, pero, como he dicho, habrá que buscar salida primero a Robert Ibáñez, que saldría en calidad de cedido, a Carles Gil, que saldría en calidad de cedido, a Felipe Augusto volvería al Río Ave, recordar que es propiedad del Río Ave.
O a Brasil, incluso me han dicho que le estaban buscando su representante algún acomodo cedido cedido por el Río Ave en Brasil, porque ya recordemos que Felipe Augusto no es del Valencia nada, es un cedido.
Sí, y lo que estamos comentando, esa es la operación salida, dejen salir antes de entrar. El Valencia, también lo comentamos hace 2 o 3 semanas, antes de cerrar el año, que estaba interesado en Ander Herrera.
¿Sigue interesado?
Lo que pasa es que primero jugadores que ocupan su posición, como es Felipe Augusto y Bruno Zuculini, tendrían que salir del Valencia y recordar bajo ningún concepto vendría en calidad de fichaje, vendría en calidad de cedido. Y ya se hablaría si con opción de compra o sin opción de compra. El Manchester hizo un reembolso muy importante, una cantidad millonaria.
30
por este
millones, lo, creo que lo fichó por unos alrededor
sí,
de 30 millones.
Sí, un poquito más, 36 millones con cláusula de rescisión.
Vaya, vaya. ¿Vale? Pues no lo va a recuperar, creo yo. Con el Valencia al menos no.
Y por último, para zanjar ya el tema del Valencia, destacar unas declaraciones de Pablito Aimar, que dijo Juan Carlos, que la victoria contra el Madrid fue una alegría porque quiero mucho al Valencia.
Hombre, es que Aimar es uno de los nuestros, por mucho que haya estado en otros clubes, él se incluye como un valencianista más y la verdad es que bueno, pues se le recuerda aquí con mucho cariño. Yo para terminar la información del Valencia, simplemente pues eso, desear que hoy contra el Español se saque un buen resultado, a ver si podemos tener la portería a cero y que la próxima semana tengamos un Valencia en cuartos de final, posiblemente contra el Sevilla. Eso va a ser muy divertido.
Recordar, semana fantástica puede ser para Valencia. Se derrotó al Real Madrid el
domingo.
El domingo a las 5 se derrotó al Real Madrid en Mestalla, 2-1. Juega hoy contra el Español a las 10 en Mestalla, ida de octavos de final. Y cierra la semana en Vigo a las 6 de la tarde contra el Celta.
A las 8, a las 8.
A las 8, a las 8. Ya llevo un lío ya, Juan Carlos. Las horas que son, ¿eh?
Sí, sí.
A las 8 de la tarde el sábado en Vigo y ojalá cierre la semana a lo grande, como
exacto,
un gigante.
Sí, sí, en Balaídos hay que ganar. Luego confirmar la próxima semana contra el Español la vuelta de la Copa del Rey y en Mestalla contra la Almería.
Pasamos a hablar ahora ya del Valencia Basket, que jugó ayer el partido, y ahora hacemos una breve valoración.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Juan Carlos, partido de la Eurocopa se disputó ayer en La Fonteta en San Luis. Valencia Basket 77, Nancy 46.
Se nos come el tiempo.
Se nota que es Eurocup, ¿eh? Se nota que es Eurocup.
Sí, sí. Valencia ayer empezó la jornada número 1 del grupo N de la Eurocup, del Last 32, que se llama esta fase de grupos. En el grupo recordemos que el Valencia Basket está junto con el Lokomotiv Kuban, con el Nancy de Francia y con el Asesoft de Rumanía. Y bueno, ayer jugó contra el Nancy francés, el equipo de Florent Pietrus, y que bueno, recibió una ovación en su vuelta a La Fonteta, uh-huh, aunque sea como visitante. Y bueno, el resultado pues fue aplastante, el Valencia Basket 77, Nancy 46, más 31. Así que contra el Nancy parece que no va a ser un rival. Recordemos que en este grupo de 4 se clasifican los dos primeros para octavos, para la siguiente fase, que en un principio pues esperemos que sea en el Valencia Basket, por diferencia de nivel con el Nancy y con el Asesoft de Rumanía, y el otro clasificado podría ser el Lokomotiv Kuban de Rusia.
Podría, no, en todas las quinielas es el rival difícil, más, ¿no?, fuerte, es un rival de Euroliga, que digo yo, un rival que está imbatido, y en la próxima semana se enfrentan los dos mejores del grupo, Valencia Basket y Lokomotiv Kuban.
La verdad es que el Valencia Basket ha empezado, digamos, una racha de victorias, ya que estaba, que no levantaba cabeza, ganó al Iberostar Tenerife por 98-80
en la Liga Endesa,
y en el próximo partido será el domingo a las 12 del mediodía en Bilbao, retransmitido por TV Mediterráneo a la 1:15 en diferido. Y eso, pues un partido muy difícil el que viene el próximo domingo, Bilbao Basket, que recordemos que es tercero en la clasificación, contra el Valencia Basket, que es sexto en la clasificación.
Muy bien, esperemos que continúe esta racha del Valencia Basket y nada, ha sido un placer, Juan Carlos.
Ya se nos acaba la hora.
Se nos ha acabado el tiempo, yo creo que hemos puesto todo al día tendremos tiempo de actualizar el Twitter también.
Sí,
recordar que nos pueden seguir en @nostresport.
Claro.
Muchísimas gracias a todos los oyentes por haber estado al otro lado una vez más y nos vemos el próximo miércoles de 4:30 a 5:30 en la 102.5 en la UPV Radio.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.